Cuando la noticia está plagada de rumores, es preciso ingresarla al quirófano. El quirófano está abierto todos los sábados, de 10 a 12, por la 100.1, ahora más que nunca.
Algunos minutitos han pasado de las 11 de la mañana, hoy desde la virtualidad, y siendo parte de este quirófano este sábado 6 de julio, intervención o cirugía número 13, esta que estamos transitando en el día justamente de hoy. Bueno, hemos invitado y le agradecemos su presencia al viceintendente de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli, a quien ya saludamos y le agradecemos aceptar la invitación y someterse a este quirófano. Buen día y gracias de vuelta.
No, por favor, gracias a vos por la invitación, Guillermo. Buen día a vos y a toda tu audiencia.
Este formato es una entrevista. Tenemos entre 8 y 12 preguntas. Vamos a hacer dos bloques. Vamos a hacer una breve pausa musical de no más de 2 minutos. Y después vamos a completar la segunda parte de la entrevista. Para esta primera parte, imaginé más la gestión, ¿no? Meternos más en la cuestión municipal y después por allí sí meternos más en otros aspectos más de la política, ¿no? Y lo que anda sucediendo en la ciudad, en la provincia y en el país, que me parece hay agenda y larga. ¿Cómo se puede balancear estos primeros 6 meses de la gestión municipal? O por lo menos, ¿cómo lo balanceas vos?
Mira, Guillermo, yo creo que nos han tocado tiempos fáciles. Al contrario, creo que venimos en una situación muy compleja por un panorama integral, nación, provincia, municipio, con muchos cambios, con cuestiones económicas difíciles, con situaciones a definir desde lo municipal, de tener que afrontar algunos costos fijos que en otras gestiones se recibía un poco más de ayuda de tanto del gobierno provincial como del gobierno municipal.
Pienso en transporte, así como uno de los ítems más significativos, ¿no?
Transporte desde ya, a finalizar la gestión anterior, se dejó de recibir lo que era el subsidio nacional, más allá de que también se ha dado un combo explosivo porque se ha incrementado con la devaluación de diciembre y la alta inflación que hubo por lo menos el primer cuatrimestre del año, incluido diciembre del año pasado. Se ha incrementado mucho el costo del servicio, lo que hace que hoy el municipio esté abonando en calidad de subsidio municipal cerca de 1.200 millones de pesos mensuales. La provincia está aportando unos 140.
Poquito más del 10%.
Poquito más del 10%. Hubo un compromiso del gobernador de afrontar parte de lo que no estaba pagando provincia. Eso se dio un par de meses. Entiendo que hay que gestionan una prórroga al respecto, y el resto del costo del servicio surge de la venta genuina de boletos, ¿no? De la recaudación que cada una de las empresas concesionarias del servicio tiene. El transporte impactado, la suba de esta inflación y esta devaluación también ha impactado muy fuerte en el servicio de recolección de residuos, que históricamente, o por lo menos en las últimas gestiones, el costo de estos dos servicios concesionados para las arcas municipales era similar. Por ahí un mes un poquito más uno, otro mes un poquito más el otro, pero al final del año eran números
parecidos,
presupuestariamente parecidos, a la hora de analizar el presupuesto del año siguiente. Y ahora se ha disparado, justo hablamos en estos últimos días con el secretario de Economía, te decía recién, el transporte hoy para el municipio tiene un costo aproximado de 1.200 millones, el servicio de recolección de residuos está cercano a los 1.900 millones, se ha disparado bastante la polinómica. Eso tiene que ver con el incremento de muchos de los insumos que se necesitan para poder brindar los servicios, ¿no? Así que la realidad que no es un tiempo fácil. Se han tenido que tomar algunas decisiones, adherir a la emergencia a comienzo de año, la emergencia que había planteado el gobernador. Hubo ciertas discusiones al respecto, pero se terminó aprobando la emergencia por unanimidad, la adhesión a la emergencia por unanimidad en el Consejo. Se modificó la ordenanza de obra pública, que llevó bastante trabajo y bastantes discusiones también, no solamente interna, sino con los bloques de la oposición. Allí por el mes de marzo se, se aprobó esa modificación que nos explicaban técnicamente tanto de obra pública, desde la Secretaría de Obra Pública como de la Secretaría de Economía, que era una herramienta necesaria para poder renegociar contratos. También en ese contexto que se daba en el primer trimestre era muy difícil que empresas constructoras quisieran trabajar en obra pública porque no se sabía cuánto valían los insumos de un día para otro. Si bien hoy eso se ha estabilizado y desde el municipio se ha generado una comisión de redeterminación para poder abonar cuestiones que estaban pendientes de obras en ejecución. Se viene trabajando bastante bien allí. Se ha logrado, a mi criterio, con un poco de demora, y esto lo he planteado internamente, la reglamentación de esta ordenanza. Uh-huh. Y lo planteo de esta manera porque se planteó con una urgencia necesaria para poder arrancar y se demoró bastante tiempo en poder reglamentarla. Esto ya ha sido publicado en el boletín oficial y es allí que el intendente le ha manifestado a los distintos sectores, fundamentalmente a la UOCRA, que en estos días están recomenzando algunas obras, un plan integral de bacheo, que es muy necesario, no solamente por el bien de la ciudad y de cada uno de nuestros contribuyentes, nuestros vecinos, que puedan ver una mejora en su calidad de vida, como mínimo con el mantenimiento de la trama vial, con el mantenimiento de los espacios públicos, con la continuidad de obras de servicios públicos, fundamentalmente tema gas, tema cloacas, que sabemos aquellos que tenemos la posibilidad y la ventaja de disponer de estos servicios públicos, cómo cambia la vida de una familia cuando uno se calefacciona con gas y cuando uno tiene cloaca y no pozo ciego, pero también poder reactivar al sector de la UOCRA, que ha sido bastante castigado, porque si bien a mi criterio nosotros nos hemos tomado un poco más de tiempo del que creo que nos debimos haber tomado, la obra que se está reactivando es la obra municipal, no hay obra de provincia en la ciudad, no hay obra de nación en la ciudad.
¿Y estos anuncios formulados hace algunas semanas atrás de la reactivación de 19 obras financiadas por el Estado Nacional, un acuerdo que se celebra con la provincia en el marco del debate, ¿no? Allí en el Congreso, de base por un lado y paquete fiscal. ¿Eso tampoco está confirmado?
Bueno, hay un anuncio que como bien lo marcás, es un anuncio. Después, nosotros lo que necesitamos es tener con precisión tiempos, tener con precisión...
¿No hubo convenio detrás del anuncio?
No, por el momento un convenio formal que el intendente haya rubricado con provincia no. Estamos ansiosos de que eso suceda. Yo cada vez que nos toca semana de sesión en el Consejo estoy permanentemente preguntándole al Ejecutivo, ¿entra algún convenio? Uh-huh. ¿Entra algún convenio? Espero unas horas la sesión, la demoro para dar tiempo a que entre algún convenio, y lamentablemente por el momento no ha ingresado ninguno. Esperemos, más allá de que nosotros desde nuestro espacio político no estábamos a favor de la ley bases ni de todo este movimiento normativo que se ha dado en el Congreso, esperemos que esto por lo menos permita reactivar estas cuestiones que son tan necesarias para nuestra ciudad, ¿no?
Vuelvo a la cuestión de los servicios públicos. Dabas cuenta, ¿no?, de lo que el municipio tiene que invertir todos los meses para sostener el transporte público pasajeros y, por otro lado, la recolección de residuos. ¿Están analizando de qué manera afrontar esta suba de costos? ¿A través de más subsidios o se puede trasladar esto al frentista o al vecino? ¿Qué es lo que están observando como sensación térmica, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la calle?
Por supuesto, sabemos que tomar una determinación de volcar parte de este incremento al vecino nunca es positivo, es sumamente ingrato tener que tomar ese tipo de decisiones, pero bueno, se está analizando desde el área de recaudación, desde el área de economía, técnicamente, para ver si hay alguna manera de sortear la posibilidad de tener que trasladar esto a precio, por llamarlo de alguna manera. En el caso de lo que es el servicio de recolección de residuos, la tributaria aprobada en diciembre del año pasado le daba una herramienta también al Ejecutivo de analizar dos incrementos cuatrimestrales, creo que primero de abril, o primero de mayo, primero de, creo que de septiembre.
Agosto,
o
sea, septiembre, por ahí.
Porque también hay que tener en cuenta que es una tributaria que históricamente se aprueba sobre fines del año, que va, impone los valores de los módulos municipales para todo el año siguiente, y muchas veces en estos últimos años la inflación ha hecho que esos valores queden totalmente desfasados para el segundo semestre del año. La intención con esa decisión fue que quizás estos incrementos, que como te digo siempre son ingratos y decisiones muy difíciles de tomar, vayan acompañando un poco la inflación y no que después, por llamarlo de alguna manera, el sogazo sea mucho más fuerte cuando se define la tributaria del año siguiente. Y en el caso de transporte, si bien ha habido un incremento ya aprobado en los primeros meses del año que hizo saltar sustancialmente el valor del boleto, es un boleto que hoy ronda los 800 pesos aproximadamente, sin subsidio, es un boleto que tendría que estar cercano a los 2.000 pesos. La realidad es que la brecha es muy, muy grande y aspiramos desde el Consejo Deliberante a que el Ejecutivo pueda buscar el mecanismo que esto no impacte en mayor medida en el bolsillo del usuario, ¿no?
Uh-huh. Vos has sido parte de varias gestiones y generalmente ha coincidido, ¿no?, el signo político partidario de quienes conducían los destinos del municipio, la provincia en algunos casos y la nación, por lo menos en los últimos años. En este periodo se da un escenario muy distinto, ¿no? Digamos, el municipio es gobernado por una fuerza, la provincia por otro, y lo mismo sucede a nivel nacional. ¿Cuánto de lo proyectado en campaña después se puede llevar a la práctica, sobre todo en un contexto de estas características?
Mira, yo en ese sentido, en las veces que me ha tocado integrar alguna gestión de gobierno, fui secretario de gobierno en la gestión anterior, fui concejal en la intendencia de Carlos Linares, nunca, digo, más allá de después acuerdos posteriores electorales y demás, nunca me tocó coincidir con el mismo color partidario en la provincia. Uh-huh. Sí, con la nación en la gestión anterior. Este esquema de tres fuerzas políticas distintos en el municipio, provincia y nación ya se dio en la gestión de la intendencia de Carlos Linares. Es difícil, pero yo en esto soy bastante crítico. Yo creo que nosotros en la ciudad tenemos algunas herramientas para poder marcar una agenda propia, que por supuesto es difícil por ahí a la hora de lo que uno había planificado en estos primeros 6, casi 7 meses de gestión que estamos prontos a cumplir en unos días. Para algunas cosas 7 meses parece mucho, para otras puede ser poco. Uh-huh. Pero creo que tenemos herramientas como para poder hacer cosas que generen, aplicar políticas públicas que mejoren la calidad de nuestros vecinos. Es cierto que con el presupuesto que se proyectó allá por octubre del 2023 y que se aprobó en diciembre, si bien nominalmente los recursos que ingresan al municipio, ya sea recursos genuinos por cobro de impuestos, de tasas municipales, y recursos de otras jurisdicciones, como puede ser la coparticipación federal o en el caso puntual de nuestra región, las regalías petroleras, nominalmente se mantienen bien. Es cierto que, como te mencionaba al comienzo de la conversación, la devaluación hace que esos 10 pesos que uno contaba para comprar determinada cuestión ahora alcanza para la mitad, uh-huh, con lo cual hay que tomar decisiones también para priorizar determinadas cuestiones, que hay que conversar mucho con los vecinos. Yo creo que ahí estamos quedándonos un poco cortos en cuanto a la gestión. Creo que al vecino hay que explicarle frente a frente esta situación, poder tomar en conjunto decisiones de priorizar cuáles son las cosas que en el futuro inmediato vamos a poder llevar adelante. El vecino tendrá que entender que hay cuestiones que estaban previstas que lamentablemente por esta situación económica no se van a poder llevar a cabo en lo inmediato, seguramente en lo mediato, pero creo que tenemos que tener un contacto mucho más fluido con los vecinos. Yo siempre he manifestado, no solamente al intendente actual, a OTAR, sino a los intendentes anteriores, creo que cuando uno tiene el mano a mano con los vecinos y puede explicar de manera concreta las decisiones que uno va tomando, más allá del disgusto que puede tener el vecino en el momento, el vecino siempre lo entiende cuando uno va de frente y explica las situaciones. Uh-huh. Y creo que en este momento nos está faltando un poquito de volumen en ese sentido, de poder conversar más con las uniones vecinales, con las asociaciones intermedias. Hay muchas decisiones estructurales que hay que tomar en la ciudad, que sería muy responsable de parte nuestra definirlas con OTAR sentados en una mesa tomando un café. Creo que tenemos que llevar adelante y aspiro a que sea en el cortito plazo la conformación del Consejo Económico Social, que fue también un compromiso de campaña de OTAR y que ya están todas las herramientas normativas para poder hacerlo. Hemos tenido algunas vicisitudes climáticas en estas últimas semanas que lamentablemente han demorado un poco los tiempos, pero creo que hay cuestiones que hay que volcar de cara a la sociedad y que las decisiones las tenemos que tomar todos en conjunto, ¿no?
Estamos conversando con Maximiliano Sampaoli aquí en el quirófano, viceintendente de Comodoro Rivadavia. Te hago la última, por lo menos de este bloquecito, y nos vamos a una breve pausa musical. Vos, además de ser el viceintendente, sos hoy el presidente del Consejo Deliberante. ¿Qué impronta buscás darle a este Consejo Deliberante? Yo tengo la percepción, quizás equivocada, que ha perdido relevancia en la discusión política toda la cuestión legislativa en Comodoro desde hace algunos años. Podés no coincidir claramente. A lo mejor tiene que ver con que en los últimos turnos electorales había una fuerza que conseguía una cantidad de votos suficientes que le permitía, digamos, manejarse sin demasiadas instancias de negociación, al no ser necesario, digamos, avanzar en ese sentido. Y me parece que eso le ha quitado calidad institucional al debate que debía darse en el ámbito legislativo. ¿Qué impronta busca darle? Si es que ese es parte de tu objetivo, ¿no? A lo mejor, no, Rosy, mira, yo voy a ir por otro lado. No,
mira, yo iba a decir precisamente eso en las gestiones anteriores. Esta es la primera vez en muchísimo tiempo que el cuerpo, el pleno de concejales está dividido exactamente en dos. Seis concejales uh-huh. oficialistas, seis concejales opositores, si bien esos seis corresponden a dos fuerzas distintas, cinco el bloque de Juntos por el Cambio, un concejal, el concejal Atancio, que es de La Libertad Avanza, de la fuerza electoral que hizo La Libertad Avanza aquí, el acuerdo electoral que hizo aquí en la provincia de Chubut, puntualmente en Comodoro. Para mí, es un desafío interesante. Yo lo vengo manifestando desde el momento que ganamos la elección y que después a los meses me tocó asumir. Creo que es un desafío importante. Por ahí no me gusta a mí ser autorreferencial ni hablar de uno mismo, pero creo que si algo me ha caracterizado en estos últimos años de mi participación en la vida pública de la ciudad es la intención siempre de generar el mayor consenso posible, de que la discusión sea en los carriles normales, con la madurez política que nuestros vecinos necesitan. Así que desde ese punto de vista me parece bueno, me parece sano que las comisiones estén trabajando con mucha discusión interna, quizá con falta de volumen político por esto que te mencionaba recién, ¿no? No falta mucho trabajo desde el Ejecutivo que ingrese al Consejo para su discusión. Seguramente en estos próximos días vamos a tener una discusión importante. Nos han comentado que es probable que en estas próximas sesiones se ingrese una ampliación presupuestaria. Creo que es un tema muy importante para la ciudad, no solamente para afrontar algunos costos, como explicábamos recién, que han ido creciendo, sino también que desde el Consejo se pueda priorizar hacia qué política pública se puede apuntar. Después, en lo que es la vida interna del Consejo, yo estoy muy conforme. Las discusiones se dan en el ámbito que se tienen que dar. Creo que las sesiones que se han llevado hasta adelante en estos primeros 7 meses de gestión, que han sido bastantes, más allá de las ordinarias, hemos tenido uh-huh. algunas extraordinarias, algunas especiales. Creo que la discusión, más allá de ciertas chicanas que siempre se dan, se ha dado con respeto, con trabajo. Los temas más importantes han sido por ahí demorados una sesión, pero para poder consensuar y que sea la herramienta sea aprobada por unanimidad. Y después, lo que yo le digo a toda la gente que trabaja conmigo en presidencia y en el Consejo, para mí, los 12 concejales, para mí y para la gente que trabaja conmigo, no tienen nombre, no tienen apellido, no tienen partido político, no son hinchas de ningún club de fútbol ni de básquet, son 12 representantes de los vecinos de la ciudad. Por ende, el trabajo del personal del Consejo tiene que ser en esa dirección, facilitando todo lo que se pueda para que los concejales trabajen con total libertad, tomando también nosotros desde la conducción del Consejo las propuestas que ellos nos plantean, las sugerencias que nos hacen para el funcionamiento interno en el día a día del Consejo. Y en ese sentido yo estoy muy conforme. Creo que estamos logrando, si bien por un lado creo que nos falta un poco de volumen político y poder darle valor agregado a la discusión, como mencionabas recién, Guillermo, creo que sí venimos logrando demostrar una madurez política. Nosotros estamos muy mal acostumbrados a que estamos permanentemente en campaña, y uno se incluye por una cuestión de respeto, uh-huh. y terminan las elecciones, la sociedad define quién gobierna la ciudad, quién gobierna la provincia, quién gobierna la nación por los próximos 4 años, y creo que las discusiones tienen que darse en el ámbito que se tienen que dar. Después hay un tiempo que hay que gobernar, y como bien decís, hay tres fuerzas políticas en los tres estamentos del Estado, pero una relación institucional tiene que haber, porque hay cuestiones que hay que gestionar en conjunto con la provincia en Nación, hay cuestiones que hay que gestionar en conjunto con intendentes de la cuenca, con intendentes de la región, con provincia, y creo que hay un punto en estos 48 meses, yo últimamente divido el tiempo en meses más que en años, que hay que trabajar en conjunto y demostrar a la sociedad que tenemos las condiciones y estamos a la altura de las circunstancias para lo que fuimos elegidos. Después llegará el momento de discutir quiénes serán los candidatos a diputados nacionales del año que viene, quiénes serán los candidatos a intendente, gobernador, diputados provinciales, concejales en el 2027, pero en esos 48 meses, a mi criterio, la menor cantidad de tiempo es la que tenemos que estar discutiendo cuestiones electorales. El resto del tiempo tenemos que gobernar y demostrar a nuestros vecinos que tenemos la capacidad de gestionar una mejor calidad de vida en el día a día, ¿no?
Lo dice Maximiliano Sampaoli, viceintendente de Comodoro Rivadavia, con él estamos este sábado aquí en el quirófano. ¿Te gustan los Creedence?
Sí, cómo no.
El segmento musical, esta pausa, este intermedio, dos minutitos menos. ¿Te sentís un hijo afortunado? ¿Te sentís un hijo afortunado?
Sí, claro.
Bueno, sí, claro. De ahí viene, ¿eh? Los Creedence. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos conversando con el viceintendente de Comodoro. Pasaban los Creedence, seguimos aquí en el quirófano con el viceintendente Maximiliano Sampaoli. Bueno, hablamos algo de la gestión de estos casi seis o siete primeros meses. Te quiero llevar al ámbito provincial y nacional. ¿Se va a encolumnar detrás de la figura del gobernador Torres, que ahora se presenta como un frentista, Otar Macharashvili, o qué va a hacer Comodoro Rivadavia?
Mira, como te decía recién, yo creo que hoy es tiempo de gobernar. Están todas las fuerzas políticas también viendo la renovación de sus autoridades. Yo creo que es sano para la democracia que los partidos políticos definan sus autoridades en elecciones, pero creo que hoy, a mi criterio, la prioridad es otra. Yo estoy muy metido en la ciudad de Comodoro, queriendo que las cosas sucedan, queriendo que podamos tomar estas decisiones que te mencionaba recién y que podamos arrancar en este segundo semestre con un ritmo de obra pública distinto, con un ritmo de definir políticas públicas en cada una de nuestras secretarías, desarrollo humano, deportes, cultura, que han sido siempre ejes de nuestro proyecto político, y que la situación del país en este primer cuatrimestre ha hecho que por ahí en algunas cuestiones haya habido que frenar un poquito. Me parece que estamos en condiciones de poder un impulso distinto, una impronta distinta este segundo semestre, ya proyectando el 2025. En un par de meses vamos a estar discutiendo el presupuesto del año que viene y en qué se van a priorizar la asignación de recursos. Yo soy un institucionalista per se, creo que la relación con el gobierno provincial hay que tenerla. Hay cuestiones, como mencionaba recién, no quiero ser reiterativo, Guillermo, pero que hay que gestionar en conjunto, que hay que ir a golpear puertas de Nación, que lamentablemente no se están abriendo como quizás se abrían en otras gestiones, más allá de color partidario. Recién mencionábamos, yo fui concejal de Carlos Linares, gobernaba Mauricio Macri y su alianza electoral el país, pero en algún momento las puertas se abrieron, algunas cosas se pudieron gestionar, otras quizá no, porque se priorizó desde el gobierno nacional atender otras cuestiones, pero la realidad es que hoy nos está costando mucho, por lo menos desde la ciudad, generar ese anclaje para poder mínimamente plantear cuáles son nuestras necesidades y a partir de allí poder discutirlas. El intendente ha participado en algunas reuniones, fundamentalmente a través de la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios, con el tema del transporte público fundamentalmente, pero siempre desde un lugar del reclamo, de che, ¿por qué no nos abren una puerta? A mí me parece que eso en este segundo semestre tiene que empezar a suceder, que nos podamos sentar en una mesa, más allá de que, a ver, yo siempre considero, con las diferencias de estilo que puede tener cada uno, todos aquellos que hemos decidido que esta sea nuestra profesión, porque lo sentimos, porque nos consideramos servidores públicos, en el fondo creo que todos tenemos el mismo objetivo, que es que nuestros vecinos vivan cada día mejor. Después, cada uno le da su impronta y a veces las cuestiones políticas se personalizan demasiado y eso termina siendo un obstáculo y termina siendo perjudicial. Hoy creo que la clase política está muy mal vista, lamentablemente, porque no hemos logrado en conjunto esta madurez que permita, insisto, mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos con la simplificación de un trámite, con el mejoramiento de su calle, con el mejoramiento del ambiente o del hábitat donde uno vive. Y eso termina siendo un boomerang que se convierte sumamente en un efecto negativo. Yo creo que hay que tener puentes con el gobierno provincial. Creo que en ese sentido Votar siempre va a tener mi acompañamiento cuando la cuestión sea de gestión. Después, cuando la cuestión es política, yo pertenezco a un partido desde muy chico, que es el Partido Justicialista, y pretendo que seguir perteneciendo a este partido y que nuestro proyecto político, poder demostrar a los vecinos que nuestro proyecto político es mejor que el, que el ocasiona al adversario. Digo, yo en esto no veo enemigos, no veo rivales de manera agresiva. Creo que eso también es un tema a mejorar. En el Consejo, vos recién me consultabas, creo que lo estamos aceitando, creo que las discusiones tienen que ser en el ámbito de la forma que tienen que darse. Yo creo que en este último tiempo ha habido demasiada agresividad, se han personalizado algunas cuestiones y en definitiva cuando eso sucede el que pierde es el vecino, ¿no?
Hablabas de la falta de consenso, por lo menos de los partidos tradicionales, ¿no? En los últimos 30 o 40 años, yo me animo a hablar de fracaso, ¿no? Porque la verdad, los que tenemos más de 50, imaginábamos, ¿no?, en aquella primavera alfonsinista, que efectivamente la democracia llegaba no solamente para restituir un Estado de Derecho, sino para garantizarlo, ¿no? Esto de la cultura, esto de la educación, del trabajo, y desde allí se puede explicar por qué el último resultado a nivel nacional. ¿Vos pensás que el último resultado a nivel nacional es esto que comentamos y es también la elección de el fin de un proyecto más colectivista por algo individual, o el resultado básicamente tiene que ver con el enojo y con el fracaso y no con un cambio de viraje que ha tomado la sociedad argentina?
No, yo creo que tiene que ver un poco con esto último. Por ahí hay algo de lo otro también. Digo, la sociedad se ha ido aggiornando y ha habido algunos cambios culturales importantes, pero creo que tiene que ver un poco más con el enojo, con la frustración. Nosotros tenemos que hacer una autocrítica muy profunda. A nuestra fuerza política le ha tocado gobernar muchos años de los últimos desde la restauración de la democracia y lamentablemente no hemos podido dar la respuesta, uno habla de manera integral, ¿no? A la sociedad, y creo que estos últimos años eso ha estado muy muy marcado y la sociedad buscó algo distinto. Yo por ahí me voy a extralimitar un poquito, pero siempre se lo planteo a Votar. Creo que cuando uno logra una victoria electoral genera una expectativa durante un tiempo con la comunidad. Pero obviamente que eso tiene fecha de vencimiento. Si las cosas no empiezan a suceder, ese tiempo se va acotando. Y creo que en el caso nuestro, que somos una continuidad de proyectos anteriores, no tenemos tanta expectativa generada en la comunidad como por ahí sí pueden tener el gobierno provincial y el nacional, que han ido cambios medio rotundos de un extremo a otro, fundamentalmente en Nación. Obviamente que ellos también, esta expectativa está decayendo. Digo, las cosas tienen que empezar a suceder. Cuando hace algún anuncio de obras, cuando uno hace algún anuncio de que los colegios están funcionando bien, la realidad es que el vecino no está percibiendo esa situación. Y bueno, ahí tenés un ejemplo claro donde tenemos que trabajar en conjunto para que las instalaciones educativas estén en condiciones. Si bien es cierto que el gobierno provincial logró después de mucho tiempo que las clases empiecen en tiempo y forma, creo que las condiciones de los establecimientos también forman parte de ese paquete para que nuestros jóvenes puedan desarrollar, nuestras niñas, niños, jóvenes puedan desarrollarse de la mejor manera, fundamentalmente en los años donde comienza ese desarrollo y son los chicos que en el día de mañana se van a involucrar seguramente en la cosa pública, van a tener que darle continuidad a esta democracia. Y la realidad es que esto no lo estamos viendo. Digo, todas las semanas tenemos reclamos de algún colegio que al consejo llegan permanentemente y uno por ahí tiene ciertas herramientas para agilizar alguna gestión o para poder brindar algún servicio que permita que las clases no se suspendan, pero realmente está difícil. Creo que ahí tenemos que generar alguna, por ahí me estoy yendo de tema, Guillermo, pero creo que ahí tenemos que generar alguna unidad ejecutora, quizá en conjunto con la provincia. Desde el municipio tendríamos que poder aportar cuestiones no de infraestructura grande, porque así no tenemos los recursos, ni la jurisdicción tampoco, pero sí por lo menos que los colegios no suspendan sus clases por falta de un calefactor, por falta de un tanque de agua, ¿no?
¿Eso cómo se puede explicar? Digo, yo a veces digo, es pereza, no se puede aducir todo el tiempo que hay un sistema burocrático que impide que algunas cosas se realicen en tiempo y forma. ¿Qué mirada tenés vos y cómo se puede atender? Digo, no podemos estar tres años detrás de un calefactor o una caldera, ¿no? Digo,
mira, nosotros usamos hace tiempo un término que es el de modernización del Estado. Yo creo que no es el término apropiado hoy, pero sí es cierto que la antítesis de esta supuesta modernización del Estado es la burocracia. Y no hemos logrado salir de allí. Como bien decís, hoy, si bien han mejorado un poco, yo he estado reunido con el ministro de Educación y nos ha comentado un sistema nuevo de registro de incidencias que tienen y demás. Bueno, se ha ganado tiempo en que el ministerio se entere de cuál es la incidencia, pero no se ha ganado tiempo todavía en resolver esa incidencia. Y si bien nuestra Constitución, nuestra Carta Orgánica, le da la jurisdicción educativa de manera principal y primaria a la provincia, creo que nosotros tenemos que involucrarnos un poco más. Quizá no solamente desde lo económico, con algún aporte que se puede hacer desde el presupuesto de obra pública, pero sí también desde la gestión conjunta, porque los chicos que sufren las consecuencias de un mal edificio son los hijos de nuestros vecinos de la ciudad de Comodoro. Digo, no nos podemos desentender porque la jurisdicción primaria sea la provincia. Sea la provincia, ¿no?
Casi una de las últimas, y te llevo bien al terreno del PJ, hubo actividades, ¿no? A principios de esta semana, y de hecho tengo entendido que algunos dirigentes de Chubut fueron parte de aquel acto conducido por Axel Kicillof, pero el jueves, si no estoy equivocado, la semana pasada, hubo un encuentro de economistas convocado por Guillermo Moreno, y tengo entendido que también allí asistieron representantes de varios de los sectores que hoy, si se quiere, te pregunto, están en la puja por la conducción del PJ. Y acá viene la consulta. ¿Hoy está céfalo el PJ a nivel nacional en términos de conducción? ¿Y esto se va a dirimir entre esas dos figuras, entre esos dos proyectos que me parece claramente están mostrando, ¿no?, algunas diferencias dentro del mismo universo del PJ? Hablo de Axel Kicillof, muchos lo presentan como un socialdemócrata, y en este caso, el otro caso, el de Guillermo Moreno, un hombre más tradicional, ¿no?, vinculado a los preceptos del PJ. ¿Qué mirada tenés vos desde Chubut?
Mira, yo creo que, por ahí voy a ser medio incongruente, porque hace un rato te mencioné que estoy a favor, por supuesto, de que cada fuerza política dirima democráticamente a sus conductores, pero creo que hoy es un momento donde eso no debe ser la prioridad. Hoy creo que estamos atravesando un momento socioeconómico muy complejo en nuestro país, que eso repercute, por supuesto, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Y creo que esa tiene que ser una discusión interna nuestra, de aquellos que somos afiliados al partido, que nos sentimos peronistas, y tendremos que dirimir esa cuestión puertas adentro, sea con una interna. Para mí no son estos tiempos los ideales para hacer una interna, a pesar de que considero que después de muchísimos años los dirigentes que conduzcan los destinos de nuestros partidos tienen que ser elegidos por los militantes, por los afiliados. Yo vengo insistiendo hace tiempo que el ordenamiento de nuestro partido tiene que ser de abajo hacia arriba. Vengo propugnando ya hace varios congresos la eliminación del distrito único, que facilita la participación, por lo menos a nivel de consejo de localidad. Pero también, por otra parte, creo que hoy no es un momento para priorizar esta situación, sí atenderla, pero desde otro lugar, desde nuestra participación interna. Creo que a la sociedad no es una discusión que le interese demasiado, y aspiro a que lo podamos resolver de la mejor manera. Nosotros venimos con un partido que se ha ido fragmentando, lamentablemente, no solamente a nivel local, sino a nivel provincial, a nivel nacional. Considero que también, bueno, estoy medio reiterativo, Guillermo, pero creo que tenemos que tener la madurez para poder sentarnos en una mesa, o que se sienten en esa mesa aquellos que tengan mayor representatividad, y que todas nuestras agrupaciones, nuestras unidades básicas, nuestros conjuntos de afiliados se sientan representados por alguno de los referentes que esté sentado en esa mesa, que nadie se quede afuera. Creo que la discusión tiene que ser de una vez por todas horizontal, pero para poder tener ese conductor, nosotros somos de una fuerza política que siempre ha habido mucho verticalismo, con conductores concretos, con conductores marcados. Hoy hace un tiempo que nos está faltando un poco esa figura, con las consecuencias que eso nos trae en la vida interna de nuestro partido. Creo que tenemos que ser horizontales para poder generar esos conductores que después nos manejaremos con el verticalismo que históricamente se manejó el Partido Justicialista.
Y agotada esa instancia, ayer hablaba con un colega de Ciudad de Buenos Aires y me comentaba que es inminente el acuerdo en CABA entre Jacobiti, titular de la UCR, y Juan Manuel Olmos, titular del peronismo, del Partido Justicialista. Superada esta discusión hacia el interior del PJ, y sobre todo viendo lo que sucede en la vereda de enfrente, donde el PRO tiene, entiendo, una elección de autoridades próximamente, y allí dicen algunos va a detonar, ¿no?, también la relación con el gobierno nacional. ¿Es plausible en los próximos años encontrar nuevamente juntos a esos dos históricos partidos, como el peronismo y el radicalismo, así como de la vereda de enfrente se unieron para derrotar al peronismo? ¿Es posible que radicales y peronistas ahora vuelvan a unirse, pero en el sentido opuesto?
Mira, nosotros siempre hemos sido frentistas.
Por eso lo pregunto, digamos.
Como bien mencionás, una vez que dirimimos nuestra cuestión interna, históricamente hemos sido frentistas. Lo que es el peronismo tradicional y el radicalismo tradicional tienen un nacimiento en las bases bastante similar. Yo siempre digo, somos primos hermanos, más allá de que después con el correr del tiempo ha habido muchas facciones distintas de cada uno de estos movimientos, por llamarlo de alguna manera, por lo menos el nuestro. Pero es muy probable que ello por lo menos se intente gestionar, porque realmente creo que somos dos proyectos políticos que estamos bastante en contra de lo que está sucediendo a nivel nacional, y aparenta que esto va a ir creciendo. Hablaban de que la ley bases era una solución. El mercado aparentemente no creyó lo mismo, porque se aprobó la ley bases y a los dos o tres días tuvimos un cimbronazo un poco fuerte en lo que tiene que ver con los bonos argentinos, con el dólar y con los distintos tipos de dólares que lamentablemente todavía persisten en nuestro país. Así que tenemos que estar muy atentos, pero no lo veo como algo descabellado, siempre que el camino nos conduzca a objetivos en común, y que, insisto nuevamente, tiene que ser la posibilidad de poder ejecutar políticas públicas que le mejoren la calidad de vida a nuestros vecinos.
Lo dice Maximiliano Sampaoli, con él estuvimos conversando en este quirófano. Te hago la última, que nada tiene que ver con el ámbito local, provincial o nacional, pero es casi la pregunta con la cual estamos cerrando este ciclo de entrevistas. Yo lo vi el último debate, creo que fue el jueves de la semana pasada, quedé así como impactado. Hablo del debate entre los dos candidatos a ser presidente, ¿no?, allí en los Estados Unidos, Biden y Trump. ¿Qué mundo imaginás si Trump vuelve a ser electo presidente de aquel país?
Y uno no comparte demasiado ese camino. Él ya ha sido presidente y creo que ha generado algunos movimientos en distintos países del mundo, un mundo que fue hacia la globalización, hacia la integralidad y quizá con errores también, con algunos aciertos, pero con errores.
Parece estar desandando, ¿no? ¿Ese camino al mundo?
Pareciera que se está retrocediendo un poco en ese sentido. Lo estamos viendo en algunas elecciones que se están dando fundamentalmente en Europa, con líderes muy, muy nacionalistas, como el caso de Hungría con Orbán, el caso de Meloni en Italia. Yo no soy un gran analista de la política internacional, pero soy un nacido lector y los fines de semana por ahí uno tiene un poquito más de tiempo para intentar interiorizarse, y creo que el mundo viene para un cambio cultural profundo. No pude ver el debate de la semana pasada, pero también he podido leer algunas cuestiones y uno ha quedado medio azorado, porque de un lado hay un actual presidente demócrata como Joe Biden, que realmente se lo ve y se lo escucha bastante distinto al Biden que compitió en elecciones anteriores. En ese debate, por lo que he leído, aparentemente Donald Trump estuvo un poco más firme en sus alocuciones, pero bueno, no es la línea política, y en lo personal no creo que sea el mundo que yo pretendo dejarle a mis hijos, ¿no?
Maximiliano, gracias por este ratito y por haber aceptado la invitación. Los sábados, los fines de semana, vos lo decías recién, me parece que son momentos en los cuales este tipo de espacios con algo más de profundidad y análisis son más que habilitados. Así que gracias por aceptar la invitación y sumarte aquí al Quirófano.
No, muchas gracias a ustedes, a vos en lo particular, y a disposición como siempre.
Seguimos aquí en la 100.1.